Entonces, vamos a mirar un poco lo que serían los efectos de la predicación del Evangelio en el día de Pentecostés. Los efectos en las personas. Recuerden, mis hermanos, que estamos en aquel evento particular y único donde Dios dio inicio a la iglesia, derramando su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Recuerdan que hubo las dudas de qué estaba pasando. Pedro se levantó y comenzó a explicarle a las personas que estaban ahí qué era lo que estaba sucediendo. En medio de esa explicación, Pedro hace una excelente predicación del Evangelio de Cristo. Un Evangelio que liga todas las promesas del Antiguo Testamento con aquel evento. Un Evangelio donde el centro es Cristo, su muerte, su resurrección y su exaltación. Ahora vamos a ver los resultados de esa predicación, porque cuando la predicación se hace de manera fiel, ungida, teniendo a Cristo como el centro, la predicación y la palabra de Dios va a tener un resultado en los que oyen. Y ese resultado que vemos el día de Pentecostés también nos debe enseñar cuál debería ser la expectativa de nosotros como iglesia cuando predicamos el Evangelio de Dios y la respuesta que debería haber en el corazón de las personas. Entonces vamos a volver a leerlo y vamos a comenzar a considerar verso por verso en medio de ese contexto. Entonces terminamos aquí en el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esa es como la conclusión del mensaje de Pedro. Sepan todos ustedes, casa de Israel, que a este Señor a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es curioso que esta predicación, hermanos, o este mensaje del Evangelio, termina con una confrontación directa. Ustedes deben saber que Dios llevó a cabo su voluntad, pero ustedes fueron los que crucificaron al Señor. ¿Y por qué eso es interesante? Bueno, nosotros nos vamos a dar cuenta ahí en el capítulo 2, anteriormente, por ejemplo, en el verso 12, que Pedro ve que la gente se está preguntando. La gente está diciendo, ¿pero qué es lo que está pasando? ¿Por qué estos están hablando en lenguas? Y ahí comenzaron algunos a burlarse. No, es que están borrachos. Y otros decían, no, es que esto. Entonces Pedro se levanta con los 11 y él comienza a explicar lo que está sucediendo. Pero Pedro explica y termina predicando a Cristo. Pero termina confrontando a aquellos que estaban recibiendo una explicación. Y eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué es muy importante? Porque una predicación verdadera, como hablábamos también algo la vez pasada, siempre va a centrarse en Cristo. Pero también la predicación que vemos en la palabra siempre es una predicación confrontativa. Quería decir que Pedro, claro, Pedro les estaba explicando algo, pero al final Pedro les termina diciendo, y esto se trata de ustedes, que ustedes rechazaron al Mesías ungido de Israel y pidieron su muerte. O sea, la palabra en realidad, hermanos, nunca viene en el sentido solo de informarnos algo. La palabra siempre tiene que ver con nosotros. En el sentido de que Dios no solo está interesado que entendamos por qué está sucediendo esto, sino que la palabra siempre tiene el propósito de cambiar nuestra situación o posición delante de Dios. Ustedes son culpables de esto, les dice Pedro al final de su mensaje. Ahora, esto ya comienza a hablarnos algo, porque vamos a ver los resultados del Evangelio. Pero los mismos que predican el Evangelio deben entender que su mensaje debe tener un llamado directo a las personas que están oyendo. Como alguien decía, Pedro no predicó para entretener a sus oyentes. Pedro fue directo y llegó al punto y tocó la herida. Pedro no solo predicó delante del auditorio, sino al auditorio. ¿Qué quiere decir eso? Porque a veces nosotros sentimos que la predicación es muy bonita, es muy clara, pero no tiene nada que ver con nosotros. Pero la palabra siempre, hermanos, va a tener que ver con nosotros. Si usted lee el Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 23, esta generación le había dicho por tres veces a Pilato, porque Pilato no quería crucificar al Señor. Entonces Pilato les dio la opción, porque en la Pascua ellos tenían la costumbre de soltar un preso. Pilato les dio la opción: yo les puedo soltar a Jesús. Pero ellos les decían: no, entréguenos a Barrabás. O sea, prefirieron que les soltara un malhechor. Y Pilatos insiste: no, pero este no ha hecho nada. ¿Por qué no lo yo lo voy a azotar y lo soltamos? No, crucifícale. No, no, ¿cómo vamos a crucificar? ¡Que le crucifiques! Y dice la palabra que la voz de los fariseos y de la multitud fue tal que Pilato dice: bueno, ¿eso es lo que ustedes quieren? Entonces vamos a crucificarle. ¿Qué quiere decir eso? Que la muerte del Señor Jesús fue el acto soberano de Dios para redimir a la humanidad, pero que los judíos fueron culpables de rechazar, aborrecer y pedir la muerte de nuestro Señor Jesús. Y ese era el contexto. Eso había sucedido unos meses atrás, casi dos meses atrás, ellos habían pedido la muerte del Señor Jesús. Entonces ahora ellos están recibiendo un mensaje, y lo obvio es que Pedro los confronte ante su necedad, ante su incredulidad y ante su rechazo ante el Señor Jesús. Aquí Pedro nos va a mostrar que la predicación siempre debe ser clara, precisa, directa y confrontadora. Y para que eso se dé, definitivamente la predicación y los predicadores tienen que entender que ellos están hablando para honrar a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Porque si Pedro quisiera congraciarse con las personas que estaban escuchando, Pedro no les hubiera dicho eso, ¿cierto? Y a veces es una tentación, hermano, a veces uno está hablando algo tan claro, pero definitivamente si eso que se está hablando tan claro no es directo y no es confrontador, generalmente eso no va a tener impacto en las personas. Y si hay algo que necesita la iglesia en nuestros días, hermano, y la gente en nuestros días, es un mensaje que llegue al corazón. Y la confrontación, el aterrizar la palabra de Dios, va a hacer que las personas puedan entender que lo que están oyendo tiene que ver con ellos. Entonces Pedro les dice a ellos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, si ese Jesús que ustedes rechazaron, ese Jesús que ustedes menospreciaron, ese Jesús que hizo tantos milagros, ese Jesús murió, pero resucitó, y es el Mesías de Israel, el Mesías esperado de la casa de Israel. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y aquí comienzan a suceder los resultados. Dice en el 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra, hermanos, se compungieron de corazón, es una palabra que nos muestra que la predicación de Pedro tuvo un efecto en el corazón de estas personas. Esa palabra solo aparece una vez en el Nuevo Testamento. Catanuso, y es una palabra que significa literalmente como acuchillar, como perforar, como cuando una espada atravesaba algo. Ese compungir era una palabra para hablar de una emoción llena de dolor, llena de tristeza, una emoción que embargó el corazón de aquellos que estaban oyendo. Y ese es el primer resultado que vamos a ver en esta multitud. El mensaje de Pedro penetró los corazones. La predicación de Pedro trajo una convicción profunda de corazón, y ellos sintieron que realmente habían pecado seriamente contra Dios, una sensación de culpa y de temor en relación a lo que habían escuchado. Y tal convicción, hermanos, siempre va a ser evidencia de que Dios está obrando en una persona. Una de las cosas que Jesús había dicho que iba a hacer el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo iba a convencer a las personas de pecado. ¿Sí? Cuando la predicación se está dando de manera fiel, usada por el Espíritu Santo, las personas al ver su condición y al ver sus pecados delante de Dios, ellos van a sentir tristeza, ellos van a sentir miedo, ellos van a sentir temor, ellos van a sentir angustia por su condición actual ante Dios. Por eso es tan importante hablarles a las personas de Cristo, recordarle a las personas la obra de Cristo, pero también es importante recordarle a las personas su situación ante Dios, sus pecados ante Dios, porque generalmente esa confrontación es la que trae convicción de que hemos pecado delante de Dios. Y eso fue lo que sintieron estos judíos al escuchar el mensaje. Ellos sintieron que habían cometido unos pecados muy serios. Rechazaron al escogido de Dios. Menospreciaron su salvación, su mensaje, su obra. Miren lo que dice Spurgeon hablando de la convicción de pecado que él sintió cuando se convirtió. Y eso es una de las cosas que nosotros deberíamos percibir en las personas que nos están oyendo. Ellos están entendiendo, sí, eso es importante, pero ¿cuál es su reacción hacia el mensaje? ¿Cuál es su reacción ante su condición delante de Dios? Spurgeon decía de esta experiencia en su vida lo siguiente: cuando sentí la convicción de pecado, tuve a la vez una profunda y aguda sensación de la justicia de Dios. El pecado, sea lo que fuera para otros, para mí era una carga intolerable. No se trataba tanto de que temiera la ira venidera, sino que temía el pecado. Sabía que yo era horriblemente culpable. Y recuerdo sentir que si Dios no me castigaba por el pecado, en realidad debería hacerlo. Me puse por juez y me condené a mí mismo a morir porque confesé que después de haber sido quien fui, no podría haber hecho otra cosa Dios por mí sino enviarme al infierno por ser una criatura tan despreciable y pecadora. La predicación generalmente trae conciencia de nuestros pecados. Eso es muy importante, hermanos. Aunque predicamos a Cristo y este crucificado, su obra, su muerte, su exaltación, inmediatamente esa realidad es abierta. La palabra siempre y el Espíritu Santo nos va a mostrar nuestra condición ante tal realidad. Hemos pecado contra Dios, hemos pecado contra su palabra, hemos pecado contra Cristo, nos hemos rebelado contra sus mandamientos y hemos hecho de nuestra vida orgullosa un ídolo y hemos vivido toda nuestra vida para nosotros. Entonces, cuando la persona es confrontada por el Evangelio, ella va a tener una convicción profunda, como si le hubieran apuñalado, como si hubiera sentido algo profundo que lo atravesó. Y se da cuenta de su condición. Eso es convicción de pecado, que generalmente va antes de la convicción de salvación. ¿Sí? Eso es bien importante, hermanos, porque nosotros quitamos estos ingredientes y los que nos encontramos cuando quitamos estos ingredientes es falsas conversiones. ¿Sí? Cristianismo está lleno. ¿Por qué? Porque como veníamos diciendo, tenemos un mensaje muy, muy superficial. Entonces, ese mensaje tan superficial generalmente nunca trae convicción, ni siquiera de pecado. Mucho menos va a llegar a una convicción verdadera de salvación. Y cuando esto sucede, cuando esta agonía interna está en el corazón de las personas, ¿qué hacen las personas? ¿Qué hace una persona cuando realmente la palabra está llegando a su vida? Mire lo que dice la multitud en el 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? La multitud, aturdida por lo que acaba de escuchar, desesperadamente pregunta: bueno, entonces, ¿qué hacemos? Le crucificamos, blasfemamos, pedimos su muerte, nos rebelamos contra el Mesías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Estas palabras también ilustran no solo el camino de un convicto pecador que es consciente de sus pecados, sino de aquel que quiere salvación. Usted se da cuenta, hermanos, que esto fue muy común cuando la obra de la palabra de Dios estaba trabajando en los corazones. Pablo dijo: ¿qué debo hacer? Señor, ¿ahora qué quieres que haga? El carcelero ahí en Filipo le preguntó a Pablo y a Silas: entonces, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Sí? La gente que está siendo llamada por la predicación del Evangelio se interesa en saber cuál es el camino que Dios ha establecido para salvar. Hermano, y esta gente hace una pregunta crucial: ¿qué debemos hacer? O sea, Jesús es el Señor, ha sido exaltado. Ustedes están recibiendo el Espíritu Santo como la promesa que Dios había anunciado por las Escrituras, y nosotros estamos condenados en nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Una pregunta muy importante, ¿no, hermanos? Una pregunta crucial, no solo para ellos, también para nosotros. Para nosotros, principalmente aquellos que todavía no conocen, pero para nosotros en el sentido de que tal vez nosotros vamos a tener que dar respuesta a personas que vengan con esa misma pregunta. Estoy en mis pecados, estoy alejado de Dios, tengo una vida miserable, me estoy dando cuenta que necesito salvación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué vamos a responder, hermanos? Porque esa pregunta, la respuesta a esa pregunta va a determinar un asunto que tiene que ver con la eternidad. Es la pregunta más importante que se puede hacer un alma. Y la respuesta a esa pregunta es la información más solemne y santa que tiene la iglesia al predicar el Evangelio. Entonces debemos entender lo vital que se está preguntando aquí y la respuesta gloriosa que da Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero responde en un versículo claramente lo que serían las demandas del Evangelio a aquellos que el Espíritu Santo está llamando por su palabra. Aquí encontramos dos asuntos principales y después la promesa de lo que conlleva creer en el Evangelio. Lo primero que Pedro le dice es: arrepentíos y bautícesen. Arrepentimiento, hermanos. Ahora, la respuesta de Pedro no era una respuesta nueva. ¿De dónde saca Pedro que las personas que están siendo llamadas por la palabra tienen que arrepentirse? Bueno, Pedro fue llamado por Dios escuchando a un profeta. Y las primeras palabras que decía ese profeta era: arrepiéntanse. Eso lo decía Juan el Bautista. Después, cuando Pedro y sus amigos escuchan que Juan dice que Jesús es el Salvador, el Cordero de Dios, van a seguir a Jesús, y lo primero que predica Jesús es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea que esta respuesta tan importante no era una respuesta innovadora de Pedro, sino era una, si podemos decir la palabra, ¿no?, una repetición del mensaje que él escuchó del Señor Jesús y de Juan el Bautista. Y no solo eso, también el Señor Jesús les dice: vayan y prediquen el arrepentimiento y la fe a todas las naciones. Ahora, arrepentimiento, hermanos. Una palabra que a veces nosotros como cristianos poco conocemos. En nuestros días poco se predica de arrepentimiento. Generalmente nosotros hablamos de sanación, salvación, liberación, pero pocas veces comenzamos con arrepentimiento. Pero curiosamente, el Evangelio siempre tiene estas dos verdades que están juntas: arrepentimiento y fe. Ahora, ¿por qué se habla poco de arrepentimiento? Alguien decía que se habla poco de arrepentimiento porque tal vez no hay nada más que aborrezcan los incrédulos que esa palabra. Usted puede acercársele a una persona y decirle: Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere prosperarte, quiero orar por ti, y esa persona no se va a molestar. Solo se va a molestar cuando tú le digas: pero, o antes de, necesitas cambiar tu vida, necesitas abandonar tus pecados, necesitas arrepentirte de tu situación delante de Dios. Ahí ya siente la persona que usted la está ofendiendo. Porque lastimosamente el concepto que el mundo tiene en general es que las personas son buenas. Y el arrepentimiento confronta la justicia propia de los hombres. Entonces es muy maluco, aún para las personas, aún para la iglesia, acercarse a una persona diciéndole: no, es que usted necesita arrepentirse. ¿Sí? Y eso se ha vuelto tan complejo que la iglesia, tristemente, hermanos, ha silenciado ese mensaje. Como decíamos, nosotros escribimos una revista, hermanos, que en estos temas es bien importante. La revista 2 habla del arrepentimiento. Y una frase que decíamos es que la iglesia hoy sabe más de entretenimiento que el mensaje de arrepentimiento. Y es cierto, hermanos. Ahora, ¿qué significa arrepentimiento en el Nuevo Testamento? Es una expresión muy rica, pero para resumirla, arrepentimiento siempre habla de un cambio de propósito o de dirección. La persona ya no camina hacia sus pecados, sino que abandona ese camino para volverse a Dios a través de Jesucristo. O sea, Pedro les estaba diciendo: ustedes ya se dieron cuenta de su situación, abandonen ese camino y vuélvanse a Dios por medio de Jesucristo. Y ese mensaje siempre debe estar en nuestra predicación, hermanos. Cualquier mensaje cristiano que omita el mensaje del arrepentimiento no es cristiano en esencia, hermanos. Miren lo que decía Dietrich Bonhoeffer hablando de esto. Él hablaba del cristianismo hace casi 80 años, hermanos. Y él decía lo siguiente: la gracia barata, porque ya él hablaba en sus días que la iglesia estaba predicando una gracia, pero él hablaba de la gracia barata. Él decía lo siguiente: la gracia barata es prometer en la predicación el perdón de pecados sin llamar a los hombres al arrepentimiento. O sea, eso es un mensaje barato. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no contiene los ingredientes del mensaje de Dios. Entonces nosotros no podemos llamar gracia, no podemos llamar amor, no podemos llamar salvación si no hay un mensaje de arrepentimiento. Ahora, el verdadero arrepentimiento, no solo la persona se da cuenta de su pecado, la persona aborrece ese pecado. La persona se da cuenta de la seriedad de ese pecado y la persona está motivada de todo corazón a abandonar ese pecado y a seguir a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el verdadero arrepentimiento, como alguien decía, es el abandono del pecado con un total compromiso a Cristo. ¿Sí? Es cuando una persona dice que se está arrepintiendo, es porque está alejando de sus pecados y está buscando de todo corazón a Jesucristo. Y eso es muy importante, hermano. Nosotros ya vamos viendo varias señales de lo que produce el verdadero evangelio. Cuando una persona escucha y es inerte, sigue en sus pecados, se sigue complaciendo en ellos, no tiene una actitud seria hacia sus pecados, no está decididamente a hacer la voluntad de Dios, uno se va a dar cuenta que esa persona se está endureciendo hacia el mensaje. El mensaje siempre trae convicción, hermano. El mensaje siempre trae tristeza. El mensaje siempre busca hacer lo que Dios ha dicho. Y el mensaje siempre nos va a llevar a abandonar nuestra vana manera de vivir. Ahora, hermanos, volvamos a la generación que está oyendo. Esa generación era extremadamente religiosa, porque no eran personas que aparentemente vivían como los gentiles en sus pecados, en el mundo, en sus placeres. No, estos judíos eran muy religiosos. Pero con todo y los religiosos que eran, era una generación bien pecadora. Y una generación bien pecadora como esta, a la que Pedro le está hablando, necesita escuchar el mensaje del arrepentimiento. Ahora, ¿por qué Pedro piensa que esa generación es bien pecadora? Sin que usted vaya a mirar, o si usted es muy rápido con su Biblia, yo voy a citar varios versículos que describen a la audiencia de Pedro. Versículos donde el Señor muestra el diagnóstico de los hombres que están delante de Él. Mateo 3, verso 7, Juan el Bautista dice: aquellos que venían de esta generación a ser bautizados, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Mateo 17:17, Jesús les dijo: generación incrédula y perversa. Mateo 23, verso 32 y 33, Jesús les dice: vosotros también llenáis la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Marcos 8:38, Jesús dice: porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora. Mire esta generación a la que le está predicando Pedro, no eran santos. Con toda su religiosidad vivían una vida inmoral en el área sexual. Eran adúlteros, eran fornicarios. Con toda su religiosidad, Jesús dice que era una generación incrédula, obstinada, rebelde, perversa, maligna, serpentina. Bueno, una generación de ese tipo necesita un mensaje: arrepiéntanse. ¿Sí? Hermanos, si nosotros nos ponemos a comparar, nuestra generación no es mejor. Nuestra generación es incrédula, rebelde, adúltera, inmoral, perversa, maligna, obstinada, desobediente, necia. Entonces, el mensaje del arrepentimiento no es una opción. Siempre que usted tenga una persona a la que Dios le ha puesto a hablarle la palabra de Dios, si usted no le dice o no la llama al arrepentimiento, usted la está engañando con el mensaje que le está dando. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin arrepentimiento no hay vida eterna. Es más, si usted está aquí y usted no se ha arrepentido de sus malos caminos, usted no tiene nada de hijo de Dios. Esta generación, como Jesús les acababa de decir unos meses antes, con su pecado ustedes, ¿cómo van a escapar de la ira venidera? Con lo que ustedes hacen y cómo viven, ¿cómo se van a librar de la justa condenación? Pedro sabía ese mensaje. Pedro sabía que estaba delante de personas sentenciadas por la justa ira de Dios. Y si esas personas no cambiaban sus caminos y se volvían de todo corazón a Jesucristo, iban a perecer. Ese concepto claro, esa visión clara de la justicia de Dios y de la culpabilidad del hombre, debemos tenerla cuando predicamos la palabra de Dios. Si no, usted está engañando a las personas y se está engañando a usted mismo. Porque Dios no salva a un hombre que no se arrepienta y crea en Jesucristo. Lo que le espera a esa persona es la ira de Dios. Entonces ustedes saber cuando le pregunten qué debo hacer, ustedes responder como Pedro: arrepiéntase. Porque si no se arrepiente de ese mal camino, va a beber las consecuencias de su necedad. El Evangelio, con sus premisas, hermano, no es un juego. Es una verdad trascendental. Y para que pueda producir el efecto correcto en los que nos oyen, debemos tener la respuesta correcta. La respuesta correcta la estamos viendo aquí en la boca de Pedro. Esta generación era culpable y necesitaba arrepentirse. No importa, hermanos, que el mensaje ofenda. Cuando las personas realmente están buscando de Dios, van a encontrar en esto aguas benditas de salvación. Si la persona está en dureza, si la persona está en rebelión contra Dios, claro que se va a ofender, que se ofenda. Pero usted tiene que saber esto, hermano: sin arrepentimiento no hay salvación. Como Spurgeon decía, el pecado y el infierno están casados, a menos que el arrepentimiento declare el divorcio. Entonces, ¿qué hace la verdadera predicación del Evangelio? Expone, confronta, muestra la verdadera condición y hace que los hombres desesperadamente acudan a los brazos de Cristo crucificado para ser libres de su justa condenación. Entonces Pedro les dijo: arrepentíos, y no queda ahí tampoco, sino dice que, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero inmediatamente confronta, llama al arrepentimiento y al bautismo. ¿Por qué el bautismo es tan importante en este contexto? Para nosotros a veces es difícil entender la seriedad de lo que Pedro está diciendo, tal vez por nuestro contexto. Pero ustedes tienen que pensar, mis hermanos, que Pedro está delante de una comunidad religiosa, profundamente religiosa, con siglos de tradición, con siglos de costumbre, y cuya nación, cuyos líderes han hecho un rechazo absoluto contra Jesucristo y sus discípulos. Entonces, ¿por qué es tan importante el bautismo? Cuando Jesús le dice: ahora los que se han arrepentido y creen deben bautizarse en el nombre del Señor, Pedro está eliminando la posibilidad de que existan discípulos secretos. Si usted ahora ha creído en el Señor, identifíquese públicamente delante de todos que usted es seguidor de Él. Confiese con sus labios y sumérjase al agua como ahora un verdadero seguidor de Jesucristo. El bautismo para estos hombres marcaba una ruptura pública con su tradición, con su familia, con su religión y con todo a lo que hasta ahora se habían aferrado. Era un acto drástico, público, que ayudaría a eliminar la expectativa de los falsos convertidos. Bueno, posiblemente, porque es que ya sucedía. Los judíos habían amenazado a la gente: el que diga que Jesús es el Cristo no vuelve a la sinagoga. La gente tenía miedo, la gente tenía temor, la gente sabía que si confesaba quién era Jesús iba a ser perseguida. Entonces cuando Pedro les dice: ahora, usted se ¿qué debe hacer? Arrepiéntase y aquí demuéstralo públicamente, frente a todos. Invoque el nombre del Señor. Hermanos, la salvación en términos bíblicos es por gracia, pero conlleva un precio. Es por fe, es por lo que Cristo hizo. Pero aquellos convencidos del Evangelio son desafiados por el Evangelio a identificarse con el Evangelio. Y eso también necesitamos aprender de eso, hermanos. ¿Usted creyó? Bueno, arrepiéntase. Y ahora comience públicamente, con todo valor, a confesar que usted es un discípulo de Jesús. Y el primer acto donde usted va a confesar eso es descendiendo a las aguas públicamente. Hermano, eso es muy diferente a lo que sucede en nuestros días, ¿no? A veces nosotros presentamos un evangelio que no tiene ningún costo, que no tiene ninguna demanda, que no tiene ninguna obligación. Pero el bautismo en este contexto es un acto, como alguien decía, dramático de obediencia. Y Dios espera eso de sus discípulos. Dios espera eso de aquellos que están recibiendo el evangelio. Si no, entonces son falsos discípulos. Porque ese llamado a la obediencia en el bautismo también se para. Cuando uno se encuentra que está predicando el evangelio, enseñando a una persona, y la persona es resistente a tener actos de obediencia visibles, verdaderos, usted se está dando cuenta que la obra en el corazón de esa persona realmente no ha avanzado. Entonces, en este contexto, el bautismo demuestra la autenticidad del deseo de la persona de obedecer a Dios públicamente. Dice ahí, cada uno, esto no lo pueden hacer en masa. Esto tiene que ser un acto personal de obediencia hacia Dios. Un testimonio público. Ahora, claro que el bautismo tiene una connotación profundamente espiritual. Cuando estuvimos estudiando aquí el Evangelio de Lucas, decíamos que para aquella época el bautismo era un acto común. Lo que hizo Juan el Bautista no era nuevo, hermanos. ¿Por qué? Los judíos adoptaron la práctica del lavamiento en el periodo intertestamentario, o sea, al final del Antiguo Testamento y antes del comienzo del Nuevo Testamento, como una práctica para la conversión de los gentiles a la fe judía. ¿Qué significaba eso? Un gentil se quería convertir, entonces los judíos siempre tenían la idea que como Dios era santo por los rituales del templo, el sacerdote tenía que lavarse las manos, el sacerdote tenía que limpiarse antes de entrar a servir a Dios. Entonces el judío entendía, si el gentil quiere convertirse a Dios, él no solo tiene que lavarse las manos, sino tiene que lavarse todo el cuerpo, porque es un pecador. Entonces cuando Juan el Bautista aparece, les dice, no solo los gentiles, ustedes realmente si quieren seguir a Dios, ustedes son iguales de pecadores y necesitan bautizarse con un bautismo de arrepentimiento. Entonces la connotación en la cultura de la época era que el sumergirse en las aguas era como un acto simbólico de lavarse sus pecados y surgir en una criatura dispuesta a servir a Dios. Y eso también tiene que ver con lo que Pedro está diciendo. Lávense con las aguas del Evangelio, identificándose con Cristo en su muerte y en su resurrección como nuevas criaturas. El bautismo era una señal evidente de arrepentimiento y de deseo de obediencia hacia Dios. Esas son las demandas iniciales o las demandas que tiene el Evangelio para aquellos que están siendo constreñidos por la palabra de Dios y están buscando en serio la salvación. Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ese nombre que para aquellos días era odiado, ese nombre que para aquella generación era aborrecido, era el nombre en el cual estos oyentes se debían identificar. Y ahora Pedro nos va a decir las promesas. Porque hay una promesa para aquellos que oyen, para aquellos que el Espíritu Santo está obrando, para aquellos que son llamados al arrepentimiento y al bautizo por la fe en Jesucristo. ¿Cuáles son las promesas? Dice, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí hay dos promesas muy importantes. Claro que eso se tiene que ver en el contexto de lo que se está diciendo, lo que están oyendo y lo que están viendo. Están hablando de pecados, ¿sí? Por su condición, que están siendo conscientes y están preguntando por qué está sucediendo esto, y Pedro le dice: es el Espíritu Santo. Y Pedro relaciona esto en este contexto, las promesas principales del Evangelio. La primera es perdón de pecados. Eso es muy importante, hermanos. Cuando predicamos el Evangelio, debemos tener claridad qué ofrecemos. No sean que nuestras promesas no sean las promesas de Dios. Hay gente que uno la escucha predicando, prometiendo cosas que Dios no prometió, prometiendo cosas que Jesús no prometió. No, cree en el Señor y seguramente el Señor va a ayudarte a arreglar tu situación familiar. Hermanos, yo miro las promesas de Jesucristo y a veces no, Él no prometió eso. A veces prometió cosas diferentes. No he venido a traer paz, sino he venido a traer guerra. Porque una misma casa estará dividida. Porque la suegra contra el nuero, el hijo... Entonces debemos tener cuidado con lo que prometemos. No, seguramente si usted se convierte, Dios va a restaurar su economía. Puede que sí, puede que no. Hermano, tiene que leer la Escritura y ver qué promete Dios. Porque generalmente a veces llamamos, hay algo muy común en el cristianismo en nuestros días también, que es la decepción. ¿Qué es la decepción? Las personas llegan ilusionadas esperando una serie de cosas y se dan cuenta que tal vez el único que prospera es el pastor. ¿Sí? O se dan cuenta que tal vez el evangelio que les prometieron no les cumplió. Y el problema no está en el evangelio ni en la veracidad de la palabra de Dios. El problema está en que el cristiano que le predicó le mintió. O no le habló lo que Dios decía que le debía hablar. ¿Qué promete el Evangelio a aquellos que decididamente se arrepienten de todo corazón y se bautizan en el nombre del Señor Jesús? Perdón de pecados. Hermano, y esto es muy, muy importante. Lastimosamente, y yo leí un texto de Riley, hermano, que me impactó mucho, hablando del perdón de pecados. Él dice: ¿por qué la iglesia y las personas no entienden la importancia del perdón de pecados? Miren lo que él explica, se lo voy a traducir. Perdónenme si a veces me equivoco, porque estoy traduciendo el portugués. Dice: yo temo que muchos de los que viven en esta tierra cristiana, porque Inglaterra era cristiana en aquellos días, yo temo por muchos de los que profesan y se llaman cristianos, y temo por muchos de los que van a la iglesia todos los domingos y tienen una forma decente de religión. Yo temo que ellos no vean la importancia de que sus pecados han sido perdonados. Yo puedo claramente ver que hay muchas cosas que ellos consideran mucho más importantes. O sea, la iglesia no entiende la importancia del perdón de pecados, porque para la misma iglesia hay cosas que son más importantes. Y mire lo que dice nuestro hermano: dinero, tiendas, tierras, haciendas, caballos, carruajes, perros, carne, comida, ropa, casa, matrimonio, familia, negocios, placer. Todas estas cosas son evidentemente importantes para muchos. Por eso cuando ellos escuchan sobre el perdón de sus pecados, les parece un asunto secundario. Hermanos, pero no es un asunto secundario. Usted puede tener todo lo que el hermano cita ahorita: perros, casa, familia, casa, vehículos, todo eso. Pero si usted no ha arreglado sus problemas y su deuda con Dios, usted no sabe lo que le espera, hermano. Usted no sabe lo que le... ¿Saben qué es lo tremendo, hermano? Que ni sus casas, ni sus carros, ni sus perros, ni su... nada de eso se va a llevar usted el día que le toque dar cuentas delante de Dios por lo que usted ha hecho. Esa sí es una cuenta seria, hermano. Ese asunto, aunque no es importante, como decía nuestro hermano en sus días, y tal vez no lo es tan importante en nuestros días, es un asunto vital. Recuerde que estamos viendo a alguien predicar el Evangelio en su pureza. Sí, hermano, pero es que mi problema es que mi familia, mi problema es que es mi economía, mi problema es mi situación de salud, mi problema es mi trabajo. Ese no es su problema. Usted cree que ese es su problema. Ese no es su problema. Su problema es su pecado. Y el Evangelio promete que a pesar de todo lo que usted ha hecho, Cristo, por su gracia, por su muerte, está dispuesto a exonerar la culpa. La sentencia que era sobre usted la llevó Cristo en la cruz. Y si usted se arrepiente, aunque muera arruinado, aunque su matrimonio termine en divorcio, aunque no tenga el mejor trabajo y viva en pobreza, Dios le promete que cuando se encuentre con Él, usted va a tener los beneficios de un hombre que es considerado justo, santo, limpio, sin culpa delante de Él, con toda la gloria eterna que trae eso. ¿Usted se da cuenta cómo deberíamos predicar, hermanos? ¿Cierto que nosotros pusimos las cosas secundarias en lugar de las cosas prioritarias? Y la gente le quiere a uno, hermano, cuando usted comienza a predicar el Evangelio en serio, de verdad, la gente le va a evitar estos temas. No, sí, hermano, pues que yo necesito es que usted ore porque es que mi esposa está brava conmigo. No se trata de que su esposa está brava con usted, se trata de que Dios está irado con usted. No, hermano, es que usted no sabe la situación económica en la que estoy yo realmente. No, hermano, usted no sabe la situación espiritual en la que está. No, hermano, es que tengo un problema en el... No, su mayor problema es con Dios, por causa del pecado. Y el Evangelio le promete perdón de pecados si usted se arrepiente y cree en Jesucristo. Estamos viendo cómo Pedro va dirigiendo a esta gente, hermano, a Cristo, al Evangelio, a lo central. Porque es que, hermanos, la iglesia hoy tiene, parece que, muchos evangelios. ¿Usted no se ha dado cuenta, hermano? Hasta nosotros, cuando hablamos con las personas, parecía que tenemos otro evangelio. Parece que predicamos otra escritura. ¿No se da cuenta, hermanos? Nosotros debemos arrepentirnos muchas veces del evangelio que hemos predicado, porque a veces es un evangelio diferente. ¿Sabe qué le llama la Biblia a un evangelio diferente? Un evangelio maldito. No predique un evangelio maldito. Predique el evangelio de Dios, hermano. Predique el evangelio centrado en las escrituras. Entonces, el perdón de los pecados, hermano, es un asunto muy importante. Para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto también es muy importante, ¿no? Porque ellos están viendo su estruendo, cayeron lenguas como de fuego. Estos están hablando unos idiomas diferentes sin conocerlos. ¿Qué está sucediendo? Y Pedro dice, es el cumplimiento de la promesa. Ahora eso que nosotros hemos recibido, ahora eso que nosotros tenemos, ese sello de Dios, de nuestra salvación, de que somos hijos, ese bautismo del Espíritu Santo, ahora usted lo puede tener si se arrepiente y cree en Jesucristo. ¿Sí? Esa es la otra promesa a la que Pedro apela. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Tremendo, hermanos, porque esa gracia, ese don que habían recibido los apóstoles que estuvieron con Jesucristo, ahora era ofrecido a aquellos que predicaban el Evangelio. Y también podríamos decir, eso que recibieron los apóstoles, que se prometió a los que oyeron ese día, también es lo que se promete a todos. Porque mire lo que dice el versículo siguiente: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Aquí nos muestra el alcance de este evangelio. Ese evangelio no solo era para esa generación, sino también para la siguiente, para los hijos de ellos. Y no solo para los hijos de ellos, sino Pedro amplía, y para todo aquel que el Señor llamare. O sea que la promesa del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que hemos venido viendo actuar en la iglesia en los primeros versículos de este glorioso libro. Eso que ellos vivieron, eso que ellos experimentaron, ese poder de lo alto, esa vida eterna, esa unción que vino del cielo, no solo era para ellos. Esa unción es para todos los que el Señor llama por el Evangelio y creen y se arrepienten. Eso es maravilloso, ¿no, hermanos? Porque eso también ya nos involucra a nosotros. Ese poder, esa vida, esa realidad está dispuesta por medio de Jesucristo para todos. Claro, los que creen, ¿no? Los que se arrepienten, los que obedecen al Evangelio. Todos somos involucrados en esta gloriosa promesa. No solo usted, sus hijos. No solo sus hijos, el que oiga el Evangelio, hermano, el que el Señor llamare por su palabra, Dios le ha prometido darle y sellarle con su Espíritu Santo. O sea, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse, bautícese en el nombre del Señor Jesús y van a recibir perdón de pecados y el Espíritu Santo. Eso es muy importante. Si usted se arrepiente, si usted cree, Dios prometió perdonarle sus pecados. Pero no solo eso, Dios prometió enviar su Espíritu. Y la Biblia dice que cuando el Espíritu viene, da vida a nuestro espíritu, nos da un nuevo corazón. El Espíritu escribe la ley y los mandamientos de Dios en nuestros corazones, en nuestras mentes. Nos ayuda en nuestra debilidad. Aunque no sepamos orar, Él nos ayuda a orar. Aunque tenemos una lucha con la carne, Él es más fuerte que nuestra carne. Aunque somos insuficientes en nuestra naturalidad, nuestra competencia no proviene de nosotros, sino del Espíritu Santo. Aunque somos débiles, tenemos el poder de Dios. Miren lo que promete Dios por su Espíritu. Y eso también es para nosotros. Y para cuantos el Señor llamare. Qué tremendas promesas, ¿no? Yo quiero disfrutar esto, hermano. Yo quiero vivir bajo el poder del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Yo quiero ver cómo el Espíritu Santo me capacita para hacer todas las cosas que debo hacer. Yo quiero ver cómo el Espíritu Santo me ayuda a vencer mis pecados. Yo quiero ver cómo el Espíritu Santo me ayuda a orar cuando no sé ni cómo orar. Yo quiero el Espíritu Santo. Usted no, hermano. Bueno, aquellos que han creído y han obedecido el Evangelio, para ellos, para nosotros y para todo aquel que Dios en su providencia permita que el Evangelio llegue. Entonces, cuando usted le esté hablando a la persona, recuérdele, mire, Dios ha prometido no dejarnos huérfanos. Si usted se arrepiente y cree, Dios va a enviar su Espíritu. Y su Espíritu Santo va a venir a llenar su interior. Y su Espíritu Santo le va a ayudar en sus debilidades. Y su Espíritu Santo lo va a acercar a Dios. Le va a enseñar a orar. Le va a guiar. Le va a ayudar. No va a estar solo. De la manera que Jesús ayudaba a sus discípulos, ahora el Espíritu Santo le va a ayudar a usted. Si usted realmente, decididamente sigue a Jesucristo y cree en su Evangelio. Maravilloso el Evangelio de Dios, ¿no, hermanos? Dice ahí no termina. Después de Pedro decirles esto, les dijo más cosas, dice ahí el 40. Y con otras muchas palabras testificaba. Eso nos da a entender, hermanos, que Lucas no registró todo el mensaje de Pedro, o que registró solo la parte, digamos, pública de la predicación, pero después hubo un momento donde Pedro, en un diálogo con la multitud, le seguía testificando. Esa palabra testificar está en un intensivo, quiere decir que Pedro no solo predicó, sino después de predicar exhaustivamente siguió exhortándole, siguió dándoles testimonio, siguió protestando solemnemente. Eso es lo que significa testificar. Eso nos enseña también algo, hermanos. No es solo predicar, no es solo pararnos y dar el mensaje. Claro, eso es una parte muy importante. Pedro no lo muestra, la Biblia registra cómo y qué debemos hablar. Pero Pedro, de alguna manera, baja de la plataforma y sigue hablando con las personas. Pedro sigue insistiendo. Yo pienso que Pedro tenía tantas enseñanzas en el corazón de Jesús. Pedro se acordaba, el Señor dijo que en su casa había mucho lugar, que fuéramos por el campo, por los caminos, y que los obligáramos a entrar, que los forzáramos a entrar. Entonces Pedro termina: arrepiéntanse, crean, bautícense. Y acaba de predicar. ¿Sí escuchó? Mire lo importante. No se vaya sin entender la seriedad de lo que le estoy hablando, amigo. No menosprecie esto que acaba de escuchar, amigo. ¿Tiene preguntas? Yo estoy para responderle las preguntas. ¿Tiene dudas? Aquí queremos responderle la duda. Amigo, de verdad, tome en serio el llamado del Evangelio. ¿Usted ve la intensidad de Pedro? Lucas resume con otras muchas. O sea, Pedro con muchas más palabras quiso persuadir a los que le estaban oyendo. Yo me ponía a pensar, ¿qué diría Pedro? Yo me imagino, Pedro, no se vayan, tengo una historia. Un día íbamos por el mar, se levantó una tempestad y creíamos que íbamos a ahogarnos, y Jesús dijo, aquiétate, y se aquietó el viento. Controla los cielos, controla la tierra, controla el universo, cree en Jesús. Un día pasamos toda la noche pescando y no pescamos nada. Al otro día Jesús nos dijo, lanzad la red. Yo no le conocía, no sabía quién era Jesús, pero le hice caso y se llenó la red. Cree en el Señor Jesús. Y yo me imagino a Pedro contándoles todas las enseñanzas que había aprendido de Jesús. Yo imagino a Pedro diciendo, ¿tiene preguntas? No seas incrédulo. Yo vi cuando le crucificaron, pero también vi que resucitó. Lo vi subir a los cielos con estos ojos. No seas incrédulo. ¿Cuántas cosas pudo haber dicho Pedro, hermanos? Con muchas palabras, hermano, a veces necesitamos tener esa actitud de Pedro. No solo predicamos en un mensaje, sino insistentemente, en la medida de la gracia, debemos llenar nuestra boca con argumentos para que la gente sea convencida del mensaje. Qué importante eso, ¿no, hermanos? Con muchas palabras testificaba. Seguramente hubieron algunos que quedaron, ¿será verdad? ¿No será verdad? Pedro, yo tengo esta pregunta. ¿Cómo así que el Mesías habría de morir? Yo imagino a Pedro y los apóstoles ahí, respondiendo preguntas, ayudando a las inquietudes, convenciendo a los dudosos. Dice, y les exhortaba, otra vez palabra directa, diciendo, esto sí lo resalta Lucas. O sea, entre todas las muchas cosas que Pedro decía, esto lo resalta. ¿Por qué la Biblia resalta algo? Siempre por su importancia, hermanos. Sed salvos, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. O sea, ustedes que están oyendo, de verdad, ustedes viven en una generación perversa. una generación condenada, sean salvos. No se conformen a la situación espiritual en la que ustedes se encuentran. Hermano, esto no eran palabras al aire. Jesús iba para la cruz y las mujeres de Jerusalén lloraban y lloraban y lloraban. Y Jesús rumbo a la cruz se voltea y le dice: no lloren por mí, no lloren por mí. Lloren por vuestros hijos, porque la sangre que viene para esta ciudad, 40 años después vino una destrucción total de Jerusalén. Las mujeres se comían a sus hijos de hambre, hermanos. Esa generación tenía la sangre de Cristo en sus espaldas. La culpa de haber aborrecido el mensaje de salvación. Era una ciudad que iba a ser destruida totalmente, hermanos. Año 70 sucedió. Cuando Pedro le está diciendo: sean salvos de esta generación, no era un juego, hermano. Era una verdad. Pedro sabía. Jesús les había explicado: cuando veáis esta ciudad rodeada de ejércitos, sabed que el fin de esta ciudad ha llegado. Venía una guerra terrible sobre esa nación, hermanos. Los judíos iban a ser quemados, crucificados, perseguidos, exterminados. Pedro les está advirtiendo: salgan de esa situación. De verdad. Ahora, hermanos, ¿qué le espera, por ejemplo, a nuestra generación? A veces nosotros no entendemos la seriedad de la condición del hombre delante de Dios. Si nosotros entendiéramos la seriedad, nosotros cuando hablamos con nuestra familia, con nuestros vecinos o con las personas que estamos evangelizando, no seríamos tan pasivos, no seríamos tan indolentes. Si nosotros entendiéramos la seriedad, porque es que hay verdades que sabemos pero no creemos. Las sabemos solo de, como decía Job, ¿no? De oídas. Sabemos doctrinas de oídas. Pero la seriedad de esas verdades no las entendemos. Jesús había dicho muchas cosas para esa generación, hermano. Jesús decía: el juicio de Sodoma y Gomorra va a ser más suave que el de ustedes. Póngale la seriedad de esas palabras. O sea, era una generación, porque hermano, fue una generación que pecó gravísimamente contra Dios y contra el Evangelio de Jesucristo. Sálvense. Sálvense de esta generación perversa. Ese fue el mensaje de Pedro, ¿no? Ahora mire la respuesta de los que creyeron a la palabra. Dice el 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Qué muestra eso, hermanos? Que hubieron algunos que realmente creyeron, que hubieron algunos que realmente, convencidos por la palabra, obedecieron el llamado de la palabra. O sea, la palabra trajo ¿qué? Fruto. La palabra aquí nos muestra, hermano, que no todos lo hicieron. Lucas limita. Así que los que recibieron, eso queda a entender que hubieron personas que no recibieron. Pero Lucas hubiera podido decir: y la multitud se bautizó. No. O sea, podemos entender que si se bautizaron 3,000, podían haber 5,000, 7,000, 10,000, 20. No sabemos. El hecho es que Jerusalén estaba llena de multitudes por las fiestas. Posiblemente habían miles de personas ahí en Jerusalén. Los que recibieron la palabra. Hay personas que no reciben la palabra. Hay personas que no obedecen la palabra. Pero los que reciben, dicen aquí, fueron bautizados. Y dice ahí: y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, no fue un número insignificante, fue un número grande de convertidos. Y posiblemente los hermanos contaron a los bautizados, porque llegan a aproximar a un número de 3,000 personas. Ahora, no solo fueron salvos, Y esto es algo bien importante, porque aunque esto lo vamos a ver el siguiente sábado, hay que ver que la predicación del Evangelio no solo trajo salvación, perdón de pecados y que las personas fueran selladas con el Espíritu Santo, sino que ese mensaje trajo la conversión y trajo que esas personas fueran añadidas a la iglesia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, los convertidos, bautizados, se integraron inmediatamente a la iglesia. Que eso también es un asunto importante en cuanto a una verdadera conversión. Tanto que el verso siguiente dice, y ahí vamos terminando, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El fruto de la predicación de la palabra no solo fue un fruto momentáneo, sino que esto trajo unos frutos constantes, porque dice ahí, y permanecieron. Quiere decir que estas personas fueron salvas, añadidas, y llegaron a ser miembros que echaron raíces, se discipularon, crecieron y florecieron en la iglesia. Hermano, eso también es un asunto muy importante que no podemos pasar de vista. Alguien decía de nuestros días, porque tal vez es uno de los problemas que tenemos en el cristianismo actual, también por causa de la debilidad y el mal testimonio que tienen muchas iglesias. Alguien decía, lastimosamente muchos se convierten, entran por la puerta del frente, pero a la primera señal de crisis buscan una salida por la puerta de atrás. Van tomando varios alimentos, pastando en varios pastos, siguiendo a varios callados, pero se vuelven generalmente los cristianos de nuestros días cristianos errantes, sin redil, sin pastores, sin referencias, sin raíces, sin iglesias locales con las cuales andar. Eso nos muestra que, hermano, nuestro desafío no es solo predicar el Evangelio, sino después de que las personas reciben el Evangelio, discipularlos en el Evangelio, enseñar la palabra, ayudarlos a crecer en la oración, ayudarlos a crecer en el amor los unos a los otros y enseñarlos a permanecer en los deberes de la gracia de Dios comunitaria. Muy importante, ¿no? Porque a veces predicamos y bueno, que no, hermanos, el deber es la predicación añade a la iglesia para que en la iglesia la persona crezca, madure, sirva y dé fruto para la gloria de Dios. Entonces hoy vimos, hermanos, los frutos genuinos en aquellos que son llamados por el Evangelio, las demandas que trae el Evangelio y la obediencia que tienen aquellos que han creído, no solo creyendo, bautizándose, sino ahora caminando con la iglesia en Jerusalén. Qué pasaje tan precioso, ¿no, hermanos? Qué pasaje tan desafiante, qué pasaje tan importante. Definitivamente yo creo, hermanos, que la seriedad del Evangelio y sus demandas se ha perdido mucho en la iglesia. Tenemos un evangelio, hermanos, que no parece una espada, sino parece un juguete de niños con esos que se pegan, esos bates de niños que son como de usted le pegan y eso no siente nada. Tenemos un evangelio tan superficial, hermanos. Y no solo estamos hablando de aquellos que predican la prosperidad. A veces muchos de nosotros, cuando estamos predicando el evangelio, no tenemos ni claro qué deberíamos predicar, ni qué deberíamos llamar a las personas que nos están oyendo. No conocemos las promesas de las Escrituras. No hay un desafío, no hay una confrontación, no hay un llamado. Claro, esto no niega la doctrina de la salvación por fe y por gracia, pero la fe y la gracia siempre va a producir esto que está siendo descrito en esta iglesia. Entonces el Señor nos ayude, hermano, nos despierte tanto a predicar la palabra como debe ser, y también aquellos que están siendo llamados por la palabra a ser los cristianos que la palabra enseña que deberíamos ser.